A continuación, el análisis con valor y con verdad.
Nos vamos de una vez con Virgen y te agradezco muchísimo, Virgen, que estés como cada semana aquí con nosotros y te escucho con atención porque sabemos que también ya traes tu comentario de esta semana.
Gracias, Enrique. Te saludo como cada lunes. Con mucho gusto, tío, tomado el auditorio. Aprovecho para saludar a Fernando. Gran tema el que estaban comentando del cumpleaños de Patricio. Cumple también muy patriota un día después de mi señora esposa, que cumple el 15, también muy patriota los dos. Gran tema, y bueno, ya después habrá otra ocasión para comentarlo, porque nosotros tenemos, justo antes de la pandemia, cambiamos a nuestro hijo a homeschool. Y eso te cambia el paradigma versus el sistema educativo, porque te empiezas a dar cuenta de que no necesitan tantas horas y todo eso. Es tan eficiente el tiempo que puedes hacer con 2 o 3 horas, bien guiado el niño y todo eso. Pero bueno, ya lo hablaremos después, mi querido Enrique y mi querido Fernando. El día de hoy quiero tratar un tema que se dio la semana pasada y es de bastante interés nacional también. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador llegó al poder y desde el día uno, todos lo sabemos, se ha dedicado a cambiar el modo en que se hacían las cosas en este país. De este estilo de gobernar han ocurrido múltiples fracasos. Se comentan, se saben, se discuten en la opinión pública, pero también hay que reconocer los aciertos que ha tenido. Y uno de estos es la política exterior, principalmente en el modo en que nos hemos relacionado con Estados Unidos, pues tanto en el discurso como en las acciones se ha ido trazando una nueva línea de acción en donde nuestra política exterior ya no se construye solo pensando en los intereses de nuestro vecino del norte, sino que se priorizan los intereses nacionales. Hace unos días, la Cancillería reafirmó este nuevo modo de hacer política presentando una demanda civil ante una corte federal en Boston en contra de 11 empresas de producción y distribución de armas en Estados Unidos, a quienes acusan de emprender prácticas comerciales negligentes e ilícitas que facilitan el tráfico ilegal de armas a nuestro país. Eso con el objetivo de detener el flujo de armamento ilegal que llega a nuestro país desde los Estados Unidos, que durante los años lo hemos comentado y siempre ha ido increchando. El gobierno de México afirma que la venta ilegal de los fabricantes, estos que están demandados y distribuidores, está detrás de al menos 17,000 asesinatos en México y más o menos del 70% al 90% de armas decomisadas en su territorio, en este territorio, vienen de allá de Estados Unidos. Por ello, la Secretaría de Relaciones Exteriores, en un documento en el que explica la demanda que la han preparado durante los últimos 2 años, confirma que busca una indemnización por daños que sería definida por el tribunal, aunque según estimaciones de la Cancillería podrían alcanzar hasta el 2% del PIB de México la exigencia que está haciendo Relaciones Exteriores. Y esto no se basa solo en la violencia letal por el flujo de armas ilegales, sino también por afectaciones económicas como la sangría de recursos públicos que destinamos para sostener una guerra contra los grupos criminales y también pérdidas en industrias como el turismo, que son dañadas por todos estos temas. Sin duda, el proceso de la demanda será bastante largo y se enfrentará a varios retos. El primero será demostrar ante la Corte que el gobierno mexicano tiene derecho a demandar a los fabricantes de armas como afectados directos. Y otro gran reto será superar el blindaje político y legal que tiene esa industria armamentista en Estados Unidos. La propia administración del presidente Joe Biden ha puesto en la mira a principios de este año la llamada Ley de Inmunidad, que protege los intereses de las principales empresas productoras de armas, para impulsar una legislación más sensata. Biden está analizando cómo reducir este blindaje que tienen estas empresas de armas para regular la venta y reducir sus privilegios, precisamente. No olvidemos que el debate sobre el control de armas es un tema que divide profundamente a los Estados Unidos, particularmente a los demócratas y los republicanos, y México ha sido muy cuidadoso de que la demanda no se interprete como un intento de injerencia en la política interna de nuestro vecino. De hecho, el canciller Marcelo Ebrard se adelantó a dichas especulaciones y anunció que México pues no busca interferir en la política de los Estados Unidos sobre armas y demás. El proceso judicial involucra únicamente a las empresas. Además, la Cancillería dio un aviso a la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México previamente sobre sus intenciones, lo cual considero que es un acto de cortesía diplomática bastante acertadas. Esta situación es central en la relación bilateral con los Estados Unidos. El principal consumidor de drogas en el mundo ha presionado por décadas a nuestro país para tomar acciones decisivas contra el narcotráfico. Nuestro gobierno ha tenido que lidiar históricamente con las exigencias de la Casa Blanca y con los roces permanentes por esa desconfianza mutua en el combate al crimen organizado y la sospecha constante y permanente de corrupción y colusión. El canciller Ebrard ha tratado de manejar el asunto como una negociación de una cosa por otra. México prioriza el tema del tráfico de drogas rumbo al norte a cambio de que los estadounidenses hagan algo sobre las armas que se envían hacia el sur históricamente. No sé si esta demanda vaya a prosperar debido a que la ley federal de Estados Unidos, como lo comenté, garantiza a los fabricantes de armas una gran inmunidad contra las demandas de las víctimas de la violencia armada y de sus familiares, además de que nuestro país tiene también contratos con varias de esas empresas demandadas para adquirir armamento militar. Pero a pesar de que no prospere, me parece fundamental que México sume el tema de tráfico ilegal de armas a la agenda bilateral con los Estados Unidos. Pues en los casi 3 años que van del sexenio, han aumentado en todo el país los índices de violencia y muertes relacionadas con el crimen organizado, y no se ve por ningún lado esfuerzos tangibles para que esto disminuya. Iremos monitoreando la evolución de esta demanda, porque en lo que deciden quién tiene más la culpa, el otro o el otro, las muertes van en aumento, los cárteles adquieren más fuerza y territorio, crece la militarización del país, y nuestro jefe de Estado y jefe de las Fuerzas Armadas insiste que a los delincuentes hay que abrazarlos. Esperemos que ya, en lugar de echarle la culpa a otros de nuestra propia desgracia, asumamos la responsabilidad y hagamos lo propio para mejorar las cosas como este tipo de acciones.
Así es, coincido completamente. Ahorita lo comentábamos también, y comentábamos también la respuesta que dieron ya a través de un comunicado la misma asociación de armas de Estados Unidos. Y la verdad es que pues ellos dicen, no es nuestra culpa, es culpa del gobierno, la corrupción, el que no han, la impunidad con la que actúan los cárteles, no somos nosotros. Y pues va a estar interesante, primero, pues si la Corte ya admitió la demanda, y sobre todo cómo se va a seguir, y sobre todo también por el poder que representan estas industrias, porque sí, no nada más es que sean ricas, es que son poderosas. Vamos a ver cómo se responde, pero también qué acciones toma nuestro país, nuestro gobierno, también para acabar con esto, porque sí está fácil decir, no, pues ustedes son responsables de, claro, deben de tener su responsabilidad, pero también el gobierno se debe de hacer responsable de lo propio. Coincido contigo, cada quien debe hacerse responsable de lo que le toca, y bajar estos terribles índices, casi 70,000 muertos en 2 años, sin contar los que van de este. Entonces, no es cualquier cosa. Son vidas, son personas, y muchos eran inocentes. Así que hay que estar muy atentos.
Y muchas familias destrozadas, y en fin, podríamos aquí estar mucho rato enumerando todos los afectados, pero bueno.
Así es, Virgen, te agradezco muchísimo, te doy un abrazo, que estés muy, muy bien, y nos escuchamos el próximo lunes, Dios mediante, aquí con Valor y con Verdad.
Muchas gracias, Enrique, un fuerte abrazo a ti y a todo tu auditorio, que tengan una excelente semana a todos. Nos vemos.
Igualmente.
Y escuchamos el próximo lunes, primero Dios.
Muchísimas gracias. Nos vamos nosotros a una pausa, nos vamos a una pausa comercial. Quédese, regresamos con más aquí en la 104.3 FM, la Sonora de Nogales. Gracias. Nos vemos.
El análisis con valor y con verdad.